2023. Les contamos que este acto va a contar con traducción simultánea en lengua de señas a cargo de la Asociación de Personas Sordas Alas de Águilas. Nos acompaña Elsa Stopp, a quienes le agradecemos su presencia. De la misma forma, les recordamos que pueden seguir esta transmisión en vivo de manera virtual a través del canal de YouTube del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche. Agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso, de la Presidenta del Consejo Municipal, Licenciada Natalia Almonacid, como así también del Cuerpo Deliberante. Nos acompañan en esta jornada el arquitecto Carlos Valeri, la Defensora del Pueblo, Ana Golosiuk, miembros del Tribunal de Contralor y de la Junta Electoral Municipal, miembros del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, vecinos de nuestra ciudad. Agradecemos también la presencia de funcionarios del Gabinete Provincial Municipal, cámaras empresariales y asociaciones, de la misma forma que gremios de nuestra querida San Carlos de Bariloche. Queremos dar lectura a algunas notas que nos han hecho llegar, en este caso la legisladora Claudia Contreras, que no pudo estar presente, y mediante una nota dirigida a la presidenta del Consejo Municipal, Natalia Almonacid, le dice: tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al señor Intendente Gustavo Genuso, a cada uno y cada una de las concejales, autoridades, público presente, con motivo de agradecerle la invitación que me hiciera llegar para asistir al acto de apertura de sesiones ordinarias 2023 del Consejo Municipal. Lamentablemente no podré estar presente debido a compromisos inherentes a mi función como legisladora provincial en la ciudad de Viedma. Aprovecho la oportunidad para felicitarla por estos 3 años de gestión como presidenta del Cuerpo Deliberativo, siempre propiciando el diálogo con la comunidad y un consejo municipal de puertas abiertas hacia el pueblo. Desde siempre y en mi rol actual, apoyo y acompaño la participación política y ciudadana y el impulso de diversas normas a los efectos de extender derechos y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Le envío un saludo enorme a usted y a todos los trabajadores y trabajadoras del Consejo con quienes he transitado un muy productivo periodo legislativo en el pasado, llevando adelante en conjunto la tarea diaria. Sin más, saludo con gran afecto a usted y a todos los presentes, deseándoles un gran periodo legislativo, legisladora provincial Claudia Contreras. Voy a dar lectura también a la que nos ha enviado la legisladora Julia Fernández, también dirigida a la presidenta del Consejo Municipal. Dice: por medio de la presente, quiero agradecer la invitación cursada a mi persona para el acto de apertura de sesiones, periodo legislativo 2023 del Consejo Deliberante. Lamentablemente, por compromisos en mi agenda legislativa, no podré asistir. Quiero extender mi deseo de un buen comienzo de periodo legislativo a usted y cada uno de los ediles del Consejo Deliberante Municipal, esperando sea un año de próspera labor parlamentaria en pos de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina de nuestra ciudad. Y por último, voy a dar lectura a la nota que enviara, lamentando no poder asistir, a la senadora nacional Silvina García Larraburu, dirigida también a la presidenta del Cuerpo Deliberante. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Río Negro, con motivo de la invitación al acto de apertura de sesiones ordinarias para el periodo electivo 2023. Le envío por su intermedio un afectuoso saludo a todos los presentes. Lamentablemente, por compromisos que atañen a mi labor legislativa, no podré acompañarlos. Asisten integrantes de mi cuerpo, les agradezco la invitación y les deseo una muy exitosa jornada a todos. Silvina García Larraburu. Les vamos a recordar a todos ustedes que este acto se enmarca dentro de la primera sesión ordinaria del año 2023. A continuación, vamos a invitar a Belén Álvarez y a Franco Allende y a todos ustedes a ponernos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, de la misma forma que el himno de la provincia de Río Negro.
Juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria. estrella más brilló, Río Negro a las provincias su pujanza incorporó, Patagónica su tierra junto al Golfo es bendición. Alegres, confiados a la conquista de un gran porvenir, todos unidos cual nobles hermanos, en atuas vegas vivir y morir, el valle, el río, la estepa y los Andes, arado y pluma bien juntos los dos, han de alcanzarnos el triunfo radiante, bajo el auspicio benigno de Dios, han de alcanzarnos el triunfo radiante, bajo el auspicio benigno de Dios.
Hermosas interpretaciones, muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias Franco por acompañarnos. Ahora vamos a invitar a continuación a la presidenta del Consejo Municipal, licenciada Natalia Almonacid, para que realice la apertura formal de la presente sesión.
Bueno, buenos días a todos. Siempre vamos a hacer lo protocolar, siendo las 9:28 del jueves 2 de marzo del 2023, damos inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, correspondiente a este año legislativo 2023, ¿no? Con la presencia del concejal Casas, Cárdenas, Sánchez, Torres, Ávila, Chamatrópolos, Ferreira, Taguada y Del Río. Entiendo que en breve se estará sumando la concejal Wallace, que informó que llegaba un poco más retrasada. Y antes de comenzar con el orden del día, lo primero que quiero decir es, bueno, antes la última apertura de sesiones ordinarias de la actual conformación del cuerpo legislativo, me parece importante repasar las principales acciones, muy cortamente, porque obviamente el eje central de este discurso es todo lo que viene después, que es el primer punto, que es el discurso del señor intendente, ¿no? Pero en principio, digo, las principales acciones que se han llevado adelante de este consejo fueron atípicas, principalmente porque comenzando esta gestión, bueno, obviamente a toda la ciudadanía, no solamente de nosotros, sino del mundo, nos atravesó obviamente la pandemia del COVID, lo cual, si bien nosotros teníamos muchísimas proyecciones en términos de gestión legislativa en función de la modernización del Consejo, que me parecía que era uno de los fundamentales procesos que deberíamos llevar adelante, aceleró ese objetivo, claramente. Lo aceleró porque necesitábamos seguir teniendo una función activa, un trabajo legislativo constante y una cercanía principalmente con el vecino. Con el vecino y con todas las instituciones que necesitaban urgente respuesta del Consejo Deliberante en función de normas o de flexibilización o de trabajo que ayudara justamente a aliviar o a atenuar esa pandemia. Obviamente a disposición siempre del Ejecutivo Municipal, que era el principal actor en ese proceso, el Consejo debía adaptarse. Debía adaptarse y debía modernizarse. En ese marco es que llevamos adelante todo lo que fue la modernización de nuestra sala, que nos permitió principalmente, primero, habilitar la mesa de entrada virtual, lo que generaba ese cambio, esa constante fluidez ante la demanda de los vecinos que nos querían acercar, porque claramente no lo que necesitábamos era tener respuestas, contacto y visualización del problema. Bueno, justamente para eso vino la mesa de entrada virtual y después todo lo que tuvo que ver con la retransmisión, no solo de las comisiones, sino también de las sesiones en vivo en todos los contextos, ¿no? Y eso ha hoy perdurado. Me parece que es un cambio fundamental. Nosotros, yo siempre lo digo orgullosamente, ¿no? Muchas veces entro y lo veo con los chicos de comunicación, a quien le agradezco profundamente el trabajo que han llevado adelante, y vemos el interés que hay por ciertos temas. Y ahí eso marca un punto muchas veces de los que nos lleva, cuáles son los temas, cuáles son las necesidades, y también nos acerca a una instancia directa al vecino. Muchas veces al vecino le interesa el tema que se está tratando en el Consejo, ya sea en la Comisión Legislativa, en la de Gobierno o en una misma sesión. Pero ¿qué pasaba? Antes lo que tenía que suceder era que se tenía que trasladar hasta el Centro Cívico, hasta nuestro recinto, en el cual siempre obviamente van a ser bienvenidos. Pero justamente tenía que dejar sus actividades para poder seguir su tema de interés. Bueno, eso ya no sucede más y me parece que es un cambio que espero que cualquier gestión que esté al frente de este cuerpo lo pueda continuar y lo pueda seguir fortaleciendo. Me parece que eso es fundamental. Eso nos permitió, obviamente, generar debates más que interesantes sobre temas fundamentales y estructurales de nuestra ciudad. Y hoy, justo cuando entraba, veía uno de esos carteles y sé que es un tema de agenda de este año. Esperemos encontrar los consensos necesarios para arribar una respuesta definitiva al vertedero municipal. Sin dejar de marcar la activación de diferentes programas que me parecen fundamentales, como las sesiones en los barrios, la banca del vecino, todas las sesiones tenemos banca del vecino y el trabajo constante de las comisiones, que eso me parece más que fluido, y la realidad es que hoy, si nos ponemos a ver, ya esta es la primera sesión del año y ya tenemos más de 8 vecinos ya anotados para banca del vecino. Obviamente nos atravesó también la elección de la Defensoría del Pueblo, nos va a atravesar seguramente, y ya ayer lo habíamos puesto en agenda, el de la Junta Electoral, y siempre convocando obviamente a ese diálogo constante. Nos tocó un consejo plural, bastante con diferentes representaciones políticas, pero me parece que ha primado en muchas veces el interés genuino de generar normas y principalmente procedimientos que le ayuden a nuestra ciudad. Sin dejar de marcar la actividad y la mayoría de los programas que tenemos en fortalecer nuestra democracia, en nuestro trabajo constante y nuestro respeto republicano con los vecinos, con nuestros jóvenes, no es menor que, y me enorgullezco mucho de eso, no es menor que todos los programas del Consejo Deliberante están destinados principalmente a los jóvenes, porque los jóvenes justamente van a hacer la transformación de ese cambio, de lo que necesitamos y de lo que necesitamos que efectivamente suceda, que es que ejerzamos nuestra ciudadanía en pleno. Y ese ejercicio ciudadano en pleno tiene que ver con los programas que muchas veces desarrollamos, ¿no? Y esos programas son Concejal por un Día, Jóvenes por el Mejoramiento Barrial, la Mesa del 6 de Septiembre, que hace un trabajo impecable con el tema del consumo problemático. Le digo, y puedo mencionar muchísimas otras, la Mesa de Acciones por No Violencia, pero ahí aporta el Consejo, y muchos dirán, ¿por qué el Consejo realiza estas actividades? Bueno, estas actividades construyen ciudadanía, construyen vínculo con el vecino, construyen vínculo y receptan sus necesidades, sus problemáticas o sus inquietudes. Y eso luego es el trabajo de este cuerpo, que por lo menos esta gestión me tocó presidir, maravilloso, ha recepcionado y ha cristalizado en normas. Ha cristalizado en normas, en gestiones, en resoluciones. Agradecerle obviamente al Intendente Municipal por el acompañamiento en este periodo que me tocó estar al frente del Consejo Deliberante, al ex jefe de gabinete Marcos Barbieri, que también fue parte de mi gestión, y al actual, con quien he tenido un excelente trabajo, y la realidad es que le agradezco muchísimo el vínculo que hemos tenido. Me parece que es fundamental, principalmente también, y no quiero dejar de decirlo, al Tribunal de Contralor en sus diferentes presidencias, que nos ha tocado tener también ese vínculo. Me parece que eso es lo que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir llevando adelante, agradecerles en nombre de todo el cuerpo el acompañamiento no solamente de los que acabo de nombrar, sino también de los funcionarios provinciales que han sabido dar respuestas cuando se las hemos pedido, de los municipales que han venido muchas veces cuando se los ha requerido, y principalmente a los vecinos. porque lo dije ayer, lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo. El Consejo Deliberante es la casa del pueblo, es el lugar donde tienen que estar y nosotros simplemente somos interlocutores, que nos toca estar durante un periodo, pero esa interlocución tiene que ser a partir de la demanda y a partir del pedido formal que nos hacen los vecinos. Agradecerles profundamente y sin... dije que iba a ser corto y al final no fue tan corto. Obviamente, como de rigor corresponde, debo invitar al intendente municipal a subir al escenario como punto número uno del orden del día para dar su discurso inaugural. Muchísimas gracias.
¿Cómo? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Señora Presidenta del Consejo Deliberante, gracias por la recepción. Concejales, a todos los concejales, a todos los funcionarios presentes, a los distintos miembros de los cuerpos que componen el Gobierno Municipal, el Contralor, la Defensoría del Pueblo, la Junta Electoral. Gracias por estar acá todos. Les agradezco muchísimo. A los gremios, veo gente de los gremios presentes, a todos aquellos que nos acompañan, a los vecinos, a las vecinas, a todos muy buenos días y es un gusto estar acá, un gusto. No puedo obviar claramente que esta es mi octava apertura de sesiones y sin duda en esto se mezclan las emociones con el intelecto, con lo que uno piensa. Cuando elaboraba estas palabras, me olvidé, lo veo a la gente de las cámaras de turismo, todo, bueno, por ponerse ahí, así los veía. Gracias por estar. Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, Federación, etcétera. Y decía que cuando elaboraba estas palabras, pensé que quizás este discurso tenga cierto tono de despedida y encontré que todo es todo lo contrario. Es de agradecimiento, es de balance y es de continuidad. Agradecimiento porque llevar adelante la tarea de gobernar necesita de mucho apoyo. En primer lugar, el apoyo de la ciudadanía, de los vecinos, de las vecinas, de los que comparten nuestra mirada y de los que no la comparten también, porque se aprende mucho de los que piensan distinto, ya sea para mejorar nuestro punto de vista o para reforzarlo. Agradecimientos a todo el equipo. Hay muchos que están por acá, a todo mi equipo, a los que estuvieron y a los que están. A todos los que dedicaron su tiempo, su vida, a intentar mejorar el lugar de sus afectos, de sus familias y de sus vecinos. Muchísimas gracias, equipo, muchísimas gracias. A mi espacio político, Juntos Somos Río Negro, desde que construimos, transformamos, creamos con una mirada rionegrina y patagónica. Gracias, Carlos, por estar también, ministro. Es ministro ahora. Gracias por estar. A los dos gobernadores que me acompañaron estos años, a Alberto y Arabella, muchas gracias por estar siempre. Y por supuesto a todos sus equipos de gobiernos que siguieron este mandato. A los funcionarios de los dos gobiernos nacionales con los que me tocó convivir, porque siempre me sentí escuchado, aun cuando tuviéramos disidencias. Siempre fuimos con honestidad a buscar lo mejor para nuestra ciudad y creo que eso fue muy bien entendido. A los concejales, a los de las dos gestiones, que realizan un trabajo a veces más ruidoso, a veces silencioso, pero constante, como decía Natalia, a favor de sus vecinos. A mis amigos, que sobre todo supieron cuidarme, quererme y dejarse querer, porque de eso se trata la amistad. Y por supuesto a mi familia. Un gran agradecimiento a mi familia, sostén indispensable, la familia. A los hijos, a Yelén, a Sol, a Ileana, a Santi. A mi nieto que me trae tanta felicidad, a Johannes, y al que está por venir, Maxi. A mis hermanos, a Claudia y a Karina, a sus familias, tías, primos, que siempre están pendientes de mi salud, de cómo estoy, etcétera. A mis padres, que desde algún lugar me seguirán cuidando y amando como yo los amo a ellos. Y, por supuesto, a mi incondicional Elena, de la que aprendo todos los días algo es su compañía, es mi relax, es la que más me critica, pero es mi todo. Así que gracias. Este cierre de etapa me lleva a realizar balances. ¿Qué es lo que deja nuestro gobierno? Sería muy fácil caer en la tentación de denunciar el interminable listado de más de 300 obras y cientos de acciones que sucedieron en estos años. Sería largo, tedioso y quizás inservible. Para eso armamos un documento al que cualquiera de ustedes va a poder acceder fácilmente a partir de mañana. Sin embargo, hay algunas cuestiones que cambiaron y que sirven como símbolo para sintetizar lo que significó nuestro paso por el gobierno. ¿Bariloche es viable? Esta era la pregunta que escuché durante años decir a vecinos, autoridades, dirigentes. Se repetía que Bariloche es inviable. Nada mejor que decirnos a nosotros mismos que somos fracasados para que fracasemos con todo éxito. La profecía autocumplida. Creo que en estos años nos demostramos a nosotros mismos, como barilochenses, que nuestra ciudad es viable, que tiene un futuro. Hoy las preguntas que nos hacemos tienen que ver con los plazos de la diversificación económica, con la generación de energía, si traemos camiones recolectores automáticos o no, o con el plazo para pavimentar tal o cual calle. Hoy las preguntas tienen que ver con la profundización del desarrollo. No si somos viables o no somos viables. Por eso hoy aquí quiero agradecerles la confianza, porque creo que hemos quebrado ese curso de la historia. Creo que podemos decir con creces que nuestra ciudad no solo es viable, sino que además es una de las ciudades más importantes de la Patagonia y la Argentina. Somos un pueblo que se ha demostrado a sí mismo que puede salir adelante, que puede salir adelante con su propio esfuerzo. No significa que no tengamos problemas o que no aparezcan problemas nuevos. Significa que los podemos resolver en el marco de un proyecto que avanza y no que gira en círculos siempre sobre los mismos problemas. Creo que ese es nuestro gran aporte, el haber sido capaces de marcar un punto de inflexión que nos permitió cambiar un rumbo errático por un rumbo que nos lleva a un mejor lugar. En el futuro, en lo que venga, ya sabemos que podemos construir un presente y un futuro mejor. Tenemos la receta. La receta que tiene como principales ingredientes planificación, trabajo, convicción, decisión y amor. Planificación para saber cómo hacerlo, convicción para llevar adelante aquello que creemos, decisión para tomar las medidas adecuadas y trabajo, trabajo y trabajo. El combustible de todo ello es el amor. El amor para nuestra ciudad, el amor por lo que queremos ser. Por eso, como había dicho, no tiene sentido hacer un listado de obras y acciones, porque lo que se hizo ya está, es nuestro. Ahora tenemos que ir por más. Lo único que no puede perderse es la convicción de trabajar seriamente y con la idea de construir un futuro mejor. Hoy me manda el corazón, no la razón, me manda el corazón. Y veo pasar por mi mente estos años y mis ojos se llenan de imágenes, de frases, de rostros. Por ejemplo, me llevo conmigo, lo miro al gringo por ahí y a Milano, me llevo conmigo las imágenes de las primeras épocas del Corralón, con todos los autos de los empleados municipales estacionados adentro porque sobraba lugar, ya que el parque municipal automotor era muy escaso. Hoy me asomo por gusto por la ventana para ver la cantidad enorme de camiones, máquinas, camionetas con las que el municipio da servicio.
Bariloche tiene más o menos 25 kilómetros de largo, 10 de ancho, más de 100 barrios, más de 150.000 habitantes. Cuando empezamos allá por el 2015 de la gestión, teníamos menos de 20, 30 unidades. Hoy, nuestra flota municipal tiene más de 250 unidades. Gracias a todo el equipo por su trabajo.
Y eso que nos faltaron la mitad, Eduardo, ¿no? Que nos quedaban, estaban trabajando, lo de las delegaciones, todo eso. Cedo a la tentación ahora de hablar del orden financiero y económico que nos permitió llenar ese corralón y encarar tantas obras. Este orden económico se resume quizás en una frase que, como todas las que uno puede elegir, es subjetiva y arbitraria. Cambiamos la pregunta típica del empleado municipal de aquellas épocas. ¿Cobraremos el aguinaldo? Por la que hoy escuchamos, ¿qué día cobramos el aguinaldo? Gran diferencia. Nadie tiene miedo hoy de no cobrar el sueldo y el municipio puede encarar obras como el plan de pavimentación o los nuevos puentes por miles de millones con fondos propios. Nunca voy a olvidar una asamblea vecinal en el barrio San Francisco cuando se votó para que el municipio, en conjunto con los vecinos, asuma la obra de cloacas tantos años demoradas y que venía de fracaso en fracaso. Salir del fracaso, del abandono, es lo que creo que se votó en ese momento. También me llevó conmigo la siguiente imagen. Hace bastante tiempo ya, cuando yo salía de dar clases del taller Angelelli en los años 90, 95, 96, bajaba por Diagonal Gutiérrez porque iba de 34 hectáreas a mi casa y buscaba un kiosco abierto para comprar el salvoconducto que me permitía volver a casa, que eran 3 bonobón. Y me preguntaba por qué estaba en edificios, en ruinas, ese edificio nunca construido. Ese edificio hoy es el Centro Cultural, Social y Deportivo Alborada. Tengo en mi retina aquella familia con la que fuimos a su casa a encender el gas natural por primera vez y me pedían que me quede para calentar el agua del mate con ese gas. Me viene a la memoria a sus niños sonriendo al lado del calefactor y se me mezcla con aquella reunión de intendentes del 2016 que convocamos desde Bariloche para reclamar por la línea de gas nueva después de 7 años de no poder hacer nuevos tendidos. Intendentes de 20 ciudades y de diferentes partidos políticos se reunieron en nuestra sala de situación para reclamar por la calidad de vida de los vecinos. El resultado, más de 3.000 familias solo en Bariloche alcanzaron el sueño de gas de red.
Soy vecino acá del barrio Nahuelhuel. Esto de la red de gas es un gran beneficio para terminar con el tema de la leña.
Y bueno, gracias a Dios estamos cambiando mucho la vida, porque en realidad con el gas las calorías que tenemos en la casa es mayor y es otra la situación en la casa.
Muy agradecida con la gestión.
Mirá el fueguito. Le agradecemos mucho a Camusi también, ¿no? Que hizo toda la obra.
La calidad de vida que se logra teniendo gas. Es mucho mejor, mucho menos contaminante.
Hay casas que están con gas y están agradeciendo todos los días que saquen el gas. Y que fue algo muy posible que para nosotros era muy lejano.
Recuerdo la frase recurrente que escuchábamos en las oficinas municipales: esto siempre se hizo así. El trabajo paciente, arduo, sistemático, para convencer que la frase era "se puede hacer mejor" dio resultado. Y tanto se insistió que hasta pudimos construir un nuevo escalafón en conjunto con el gremio municipal, con 2 gestiones de los gremios, que les agradezco que están acá presentes. Me llevo la sensación también de momentos de ansiedad. Cuando salía de recorrida con Alfredo por las calles de la zona alta de la ciudad y frente a mi insistencia de obras de pavimento, él me respondía con su frase lacónica, pero certera: primero hay que hacer pluviales. Había tanto para hacer, pero hicimos los pluviales, metros y metros y metros de pluviales para evitar inundaciones. Y después seguimos haciendo, y no tengo dudas que seguiremos haciendo pluviales.
Para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, invertimos en grandes obras que no se ven a simple vista, pero son esenciales para nuestra ciudad. Varios kilómetros impluviales construidos en los últimos años evitan inundaciones, te cuidan a vos y a todo tu barrio.
Vienen a mí muchos momentos que fueron claves. Recuerdo puntualmente la salida de un evento, invito a un concejal de la oposición a tomar un café y le digo: tengo una idea que nos va a ayudar a cambiar la infraestructura turística de la ciudad. ¿Nos acompañás? Esperaba rechazo, oposición, dudas. Me respondió: me gusta, mandame la idea cuando esté escrita. Ya te la paso, le dije yo, la tengo acá en el WhatsApp en forma de ordenanza. Así nacía la ecotasa del consenso.
La ecotasa nos dio esa posibilidad que los barilochenses estábamos esperando. La posibilidad de creer que sí podemos.
También me llevo a momentos duros, durísimos. 19 de abril de 2020 por la tarde. Por televisión se declara el ASPO. ¿Se acuerdan del ASPO? ¿Qué quería decir? Tuvimos una reunión primera en la sala de prensa con los jefes de fuerzas e instituciones. Toma la palabra uno de los jefes de una de las fuerzas, me mira fijamente y me dice: estamos a su servicio. Díganos qué hacemos. Hubo un silencio interminable de aproximadamente 5 segundos. Pensé en mi equipo, repasé cada uno de sus rostros y supe que estaban a la altura de un acontecimiento extraordinario. Como también supe que nuestra ciudadanía estaba a la altura y pudimos salir adelante de la noche más oscura.
No nos olvidemos que en uno de los momentos más difíciles a nivel mundial pudimos salir adelante juntos.
Parece que pasaron tantos años, ¿no? Fue tan cerca. No me canso de agradecer a todos ustedes, a las autoridades, a los vecinos, porque pudimos pasar este momento. La verdad que es bueno cada tanto recordarlo, porque nos da fortaleza. Tengo imágenes frescas en mis ojos también de cosas más lindas. La del pibe subiéndose a su tabla y deslizando sobre el skatepark. La sonrisa de Andrés, que está por allá, diciéndome: hice cientos de obras en mi vida. Esta fue la más difícil, Andrés, ¿no? Esta fue la más difícil. Lo que era escombro se transformó en deporte para nuestros hijos. También hubo charlas plagadas de ansiedad. ¿Cómo puede ser, le decía yo al vicerrector de la Universidad de Río Negro, que tardes 9 meses para entregarme el plan estratégico de turismo? Tenemos que terminar con las bajas temporadas, necesitamos que nuestros vecinos trabajen. Paciencia, me decía Roberto Cosul. Hay que hacerlo seriamente. Y hoy, cuando veo que cada vez viene más turismo y que las bajas no son tan bajas y las medias no son tan medias, sé que Roberto tenía razón. Hay que tener paciencia. Con un grupo de taxistas y remiseros. El tema, concesión del Cerro Catedral. Había oposición a nuestra decisión de prorrogar la concesión a cambio de una renovación integral del cerro. Mi pregunta que les hago, ¿cuándo transportan más pasajeros? En la temporada de invierno, me dicen. ¿Y por qué? Repregunto yo. En el largo silencio que siguió, en el bajar la mirada, me di cuenta que habían entendido que nuestra decisión era generar trabajo. Hace pocos días recorrí las obras del cerro con dos de ellos y recordaban aquella discusión. Hoy caiga nieve o no, las temporadas están garantizadas. El trabajo está garantizado para miles de familias. Cuando Marcela Benítez, que andaba por ahí, era secretaria privada, un 5 de enero del 2016, la veo cumpliendo mi pedido de recortar la foto de Clarín con una mancha enorme en el lago. El 6 tenía la reunión en el Ministerio de Obras Públicas para pelear por la nueva planta depuradora y el colector cloacal. Aunque Clarín miente, esa foto creo que fue la llave que destrabó la decisión. También en el 2015, un día de viento y lluvia típico de mayo, en una recorrida barrial antes de las elecciones de 2015, me recibe la vecina en un barrio de Bariloche, un barrio popular, casa prolija, digna, pero con problemas. Había goteras que dejaban su agua en recipientes desparramados por todo el piso. Mi pregunta obvia era saber qué necesidades veía en Bariloche. Yo esperaba una respuesta de necesidad acuciante, las chapas, por ejemplo. Pero me dijo que hay que hacer la entrada a Bariloche linda, porque es como cuando yo lo estaba esperando a usted, que me preocupé por mostrar la entrada de mi casa lo suficientemente ordenada para que tenga una buena primera impresión. Esa sabiduría popular, esa escucha, nos marcaba el plan de obras que después llevamos adelante. Días antes de asumir, en el 2015 también, el personal de ese momento de Defensa Civil, ahora es Protección Civil, me piden charlar con la que veo, con la que yo postulaba como directora. Le pedí a Patricia si podíamos tener esa charla de manera informal, y que por favor los escuche. Vinieron en ese momento cargados de prejuicios y con el lógico temor a los cambios. Yo miraba a Pato fijamente para que escuche y anote. ¿Te acordás, Pato, de esto? Sí. Pero Pato es Pato. Y con su tono enérgico le dijo qué era lo que ella pensaba. Se fueron cabizbajos. Luego, el trabajo, el ejemplo, cambió su mirada. Y hoy tienen la frente bien alta. Están orgullosos de lo que hacen. El recuerdo de ese 2015 también me trae a la memoria que antes de asumir perdí una funcionaria. Ella no podía entender, por qué armaba una secretaría que comprendía lo social, lo cultural y deportivo. No bastaban mis explicaciones sobre la integridad del trabajo que se puede realizar desde esa perspectiva. Creo que hoy ya queda claro.
Más cultura, más deporte y mucho más encuentros sociales para el desarrollo de nuestro querido Bariloche. Ese fue nuestro objetivo y acá está.
Otra batalla o pelea con final feliz que recuerdo tiene que ver con los feriantes de la calle Onelli, que tenían sus puestos en la vereda y había queja de vecinos y comerciantes. Eran vecinos contra vecinos. Recuerdo la tensión en la primera reunión para que encontremos una solución. Pablo, ¿te acordás? Sí, Pablo estuvo ahí presente. Me río porque fue un momento de mucha tensión. Cuando uno lo cuenta así, pero el descreimiento estaba en el aire. Nunca antes habían alcanzado ninguna solución y por eso estaban en la calle. Pero desde la fuerza, la voluntad y el trabajo sistemático para ordenar la situación, nació la Feria Sin Fronteras. Y ahí están todos, trabajando con dignidad y en paz con todos los sectores. Trabajo, 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 que es igual a dignidad. Eran tiempos de la pospandemia y me reúno con un grupo de comerciantes y emprendedores del barrio Frutillar. Una vecina con gesto serio, adusto, me cuenta que la pandemia la obligó a reconvertirse. Fabricaba productos alimenticios para restaurantes muy, muy importantes de Bariloche y estos estuvieron cerrados durante toda la pandemia y su única salida fue reconvertir su producto para venta en almacenes. Se quejaba de ser abandonada por el Estado y le cuento que la podemos ayudar desde nuestro sistema de apoyo a los pymes y emprendedores, pero no le gusta. Le pido que me deje visitar su centro de producción y unos días después, allá voy. Una maravilla su centro de producción, pero con tensiones de crecimiento, organización. Le insisto nuevamente que consulte con los equipos de la MUNI y acepta a regañadientes. Meses después me la encuentro en un lugar de exposición y venta de emprendedores locales y me cuenta cómo le cambió la mirada el trabajo que hizo con Punto Pyme. Debo decir que su producto es muy bueno y su problema es el crecimiento, porque a todos los que los hemos probado nos gustan las crocas. Cientos de personas que consiguieron trabajo o mejoraron sus condiciones de trabajo a través de la dirección de trabajo. Decenas de emprendedores que mejoraron su emprendimiento. Varios colectivos asociativos para producción y venta, Ovillo, Uniendo Tramas, Ronda, centros de capacitaciones municipales. Acciones y acciones para generar oportunidades de trabajo.
Soy un emprendedor que participa por primera vez acá en Ronda. Yo me acerqué a la Secretaría de Innovación y Empleo y la verdad me recibieron muy bien, me apoyaron mucho, me ayudaron a organizarme.
Perteneciendo a un grupo de chicos en capacitación para trabajar en conjunto con ciertos herreros y especializarnos en lo que es la herrería.
Hice un entrenamiento laboral en una empresa por 3 meses y quedé surtido a través de la dirección de trabajo.
Y aquí en el Centro de Formación de la Industria para la Construcción aprendí varios cursos en los cuales me ayudaron a perfeccionarme. A partir de los cursos que yo me pude formar, pude conseguir trabajo. Y sí, no es fácil conseguir un trabajo. Primero tenés que estar capacitado y después sí puedes obtener un trabajo a partir de esta formación.
Charlas, frases, paciencias, como la que le pedía a la Comisión Ecoforestal. Le decíamos que teníamos que construir un círculo virtuoso para que ellos inviertan en el saneamiento de plantaciones a través de la compra del Plan Calor, y esa paciencia existió y fuimos creciendo hasta lograrlo.
Yo soy Gerardo Baideli y pertenezco a la Comisión Promotora de la Foresta Industria. Y dentro de ese marco estamos siendo proveedores ya hace unos cuantos años del Plan Calor para la municipalidad. El espíritu de esta asociación entre los forestales de Bariloche y la municipalidad es empezar a manejar las forestaciones que en este momento en su gran mayoría están abandonadas. Con lo que el municipio eroga para el Plan Calor, ese recurso va directamente a las forestaciones, con las cuales se hace poda, raleo. Hasta el momento, en los 4 últimos años, hemos logrado manejar, ralear, podar y hacer todo lo que haya que hacerle unas 100 hectáreas de bosque. Es un círculo absolutamente virtuoso, en el cual un recurso que igual se hacía normalmente iba a otras provincias o a otras regiones, que es un recurso que queda en la localidad, y mejoramos los bosques, ya sea para tener mucho mejor madera futuro y generamos empleo local. Agradecer a esta gestión municipal, porque cuesta ver la jugada a largo plazo.
Me llevo la experiencia de caer y de levantarnos. Recuerdo el sentimiento de alegría ya por el 2017 tratando de resolver el tema del transporte urbano. Hubo luego un golpe al sistema de todo el país con la quita de los subsidios y el segundo golpe fue la pandemia. Empresas sin pasajeros, tenían que pagar trabajadores, alquiler, gastos fijos y en el medio estaba nuestro pueblo que tenía que viajar. Y pese a eso, día a día y con gran esfuerzo, logramos empezar a recuperar un sistema que estaba caído, evitando interrupciones del servicio y haciendo crecer la flota. Muchas ciudades estuvieron meses sin transporte, nosotros no. Nos falta mucho, muchísimo, pero vamos por la buena senda. El recuerdo del transporte también me trae la imagen del tránsito. Los primeros cambios de circulación fueron resistidos por los vecinos, los últimos también. Pero sabemos que hasta que se acostumbren, porque tenemos un equipo con gran profesionalidad que ha diseñado un plan de transformación muy importante que estamos aplicando paso a paso. Al comienzo de nuestra gestión, recuerdo, ya que hablamos de tránsito, que habíamos habilitado un mostrador que tenía una cola larguísima ahí en el centro cívico para que los vecinos presenten sus quejas por las roturas, por los pozos enormes que había. Hoy ese mostrador no existe. Le damos batallas a los pozos, los vamos peleando día a día y cada vez intensificamos más nuestro plan de pavimentación. recuerdo que la primera obra de pavimentación que inauguramos fue la 82, Carlos, ¿te acordás? Obra peleada esa. Muy lindo quedó. Y como obra que había hecho la provincia, ¿no? Y bueno, ahí acompañamos. Y como decía una persona muy querida por mí, el pueblo va de fiesta en fiesta. Y más si es una ciudad turística donde las fiestas son alegría y son trabajo.
Nos propusimos que Bariloche sea un destino con agenda cultural y contenido de valor. Y así lo logramos.
Retomando entonces lo del principio, lo cierto que hoy nuestra ciudad es viable y gobernable. La gobernabilidad se construyó sobre la base de diálogos, consensos y disensos, pero todos en el marco de la democracia y las leyes, que es lo que nos permite saber que la gobernabilidad es posible. Y esto es algo que debemos cuidar como oro, porque los resultados de un gobierno se afirman sobre estas bases. La diversificación económica es parte de este futuro que estamos pensando y construyendo. Hoy el mundo está cambiando y se divide entre los que demandan energía, alimentos y tecnología, y nosotros en Bariloche y Río Negro podemos hacer casi todo. Preparar a nuestras próximas generaciones a través de la educación es prepararnos para insertarlos en este mundo que se hace una realidad, pero fundamentalmente vamos a garantizar el trabajo y el desarrollo de nuestros habitantes. Las imágenes del pasado, la nostalgia, no debe tapar el presente ni el futuro, y eso lo estamos construyendo día a día. Los sueños siguen brotando, y nosotros allá vamos, atrás de ellos. Bariloche está compitiendo para ser elegida sede de la Expo Mundial 2027. Ilusiona vernos en los ámbitos internacionales, presentando nuestra ciudad, siendo competitivos, sabiendo que estamos en carrera. Es la ciudad que la Argentina presenta para llevar adelante la temática de tecnología y naturaleza. Desde el fin del mundo, un nuevo comienzo.
Argentina.
Somos fútbol, tango, folclore, literatura.
Somos sol y somos nieve.
Somos mate y dulce de leche.
Somos asado, amigos.
Somos familia.
Argentina es también ciencia, tecnología y naturaleza. Un nuevo paradigma para el futuro global.
Desde la Patagonia Argentina, en el sur del sur del planeta, traemos este inmenso sueño.
Ser sede de la Expo Especializada 2027-2028.
En este momento estamos con el plan plurianual de pavimentación, un gimnasio nuevo, un CDI nuevo, obras de gas, cloacas, construyendo aulas de informáticas, de conocimiento, algunas plazas, estamos renovando todas las plazas de la ciudad, hemos comprado todo para hacerlo muy rápido, hicimos dos puentes hasta ahora y haremos dos más en lo que queda de la gestión, prontamente, y por supuesto que hablaremos del vertedero. Estamos entrando en una etapa de definiciones. Queremos hacerlo y vamos a cumplir nuestra palabra. Tienen que confiar en nosotros. Miren todo lo que hemos presentado. Miren todo lo que hicimos y todo lo que hemos cumplido. ¿Por qué no vamos a cumplir una cosa más? Nos hemos jugado por la ciudad. Hemos puesto todo nuestro corazón y nuestro esfuerzo. Hemos ordenado las cuentas para poder hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente les pido que nos acompañen. Que nos acompañen a los vecinos, que nos acompañen a los concejales, que tienen que darnos este crédito. Queremos hacer las cosas para que el vertedero no esté más a partir del año que viene. Tenemos un plan, ayúdennos a cumplirlo. Ayúdennos también a ustedes, vecinos. Eso es lo que queremos hacer. Esto no es una despedida. Voy a seguir trabajando. Por eso voy a poner todo mi esfuerzo para que ese vertedero no esté y esté mejor, como está hoy, que quiero que lo vean. Decía que esto no es una despedida. Voy a seguir trabajando por mi ciudad. Seguramente desde otro lugar, desde el que me toque. Por mi parte, me queda la satisfacción de permanecer en cada rinconcito de la ciudad y conectado con cada barilachense. Las personas quedan a través de sus obras. Cuando una familia prenda el gas para calefaccionarse, yo voy a estar ahí. Cuando los jóvenes corran sonriente por los nuevos gimnasios, yo voy a correr con ellos. Cuando vecinos, chicas, chicos, usen el nuevo pavimento y no se embarren más, yo voy a sonreír con ellos. Cuando los miles de barilochenses caminen por los paseos del este, del oeste, del sur, yo voy a caminar con ellos. Cuando un joven ingrese a su primer trabajo, ponga en acción su emprendimiento, ahí voy a estar. Voy a estar en la tranquilidad de las familias municipales que ya no tienen el temor de no cobrar sus sueldos en tiempo y forma. Lo que me llevo son esas sensaciones, esa satisfacción de haber dado todo para que esas realidades se modifiquen, y lo hice de corazón, con aciertos y con errores. Vendrá otra generación, sangre nueva, y seguramente podrá culminar lo que empezamos. Dejamos las bases sentadas y un rumbo claro. Alguna vez dije que nosotros, todos nosotros, somos los patriotas de nuestro tiempo, con una agenda que reúne las necesidades actuales. Pensarse así nos obliga a pensar en el bien común en pos de un futuro mejor. Quiero pedirle que sigamos trabajando por el futuro. No permitamos que la glorificación personal esté por encima de los logros colectivos. La política no es que al otro le vaya mal para que a mí me vaya bien. La política es que nos vaya bien a todos, siendo oficialismo o siendo oposición. Las sociedades se juzgan por la naturaleza de las cosas que son capaces de soñar y de hacer. Trabajemos para ser recordados por ese carácter. Hagamos que nuestros hijos se sientan orgullosos de todas y todos nosotros cuando lean la historia. Ese es mi humilde sueño. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, señor Intendente, por ese desarrollo. Marco la presencia de la concejal Wallace. Ya estamos entrando a... Vamos a pedir, obviamente, un cuarto intermedio, sin antes agradecerle a la gente, a toda la Comisión Directiva de la Biblioteca Sarmiento, que cada año nos ha prestado esta sala en la que ustedes están, bellísima, donde se realizan diferentes actividades para hacer nuestra apertura de sesiones, para que el Intendente pueda brindar su discurso. Así que agradecerles a Mariana, que la veo sentada ahí en representación de Gonzalo, pero de toda la Comisión. Así que muchísimas gracias. Habiendo ya abordado el punto número uno del orden del día, le pido a los concejales, sírvanse de votar un cuarto intermedio de una hora para luego pasar a nuestra sala para continuar la sesión ordinaria de este día. Así que, por la afirmativa, bien. que ha aprobado por unanimidad entonces el cuarto intermedio. En este caso doy por finalizada el acto. Muchas gracias.
Antes de finalizar,